En casa de Herrero, es radio.
Bueno, no perdamos ni un minuto más antes de que Álvaro Nieto me caliente las orejas. Don Álvaro, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
¿Has seguido lo que ha ocurrido en el Congreso, supongo, con interés?
Con interés, obligado por mi trabajo, porque realmente si tengo que reconocer que me interesa mucho lo que se hable, bueno, en fin, después ya de 6 prórrogas es que no sabemos demasiado los argumentos de cada cual. Pues he seguido lo que he podido, pero ya se hace muy aburrido.
Hoy de la prórroga es de lo que menos he hablado, por lo menos hasta donde yo he podido seguirlo.
También es verdad.
Si tuviera que seguir, digamos, la pauta informativa que marca Voz Populi, que es el medio en el que tú trabajas, podríamos hacer un titular creativo que fuera la política vuelve a las cloacas o algo parecido, porque es lo que estáis destacando más que ninguna otra cosa. No por la crispación, que también a mí me preocupa y lo sabéis, siempre lo digo todos los miércoles, sino por el hecho de que el presidente del gobierno haya asumido la tesis de Iglesias de las cloacas para justificar la renovación de la cúpula de la Guardia Civil. Pero bueno, ahora hablaremos. Pilar Gómez, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo lo vendéis, lo de hoy, en el periódico de mañana?
Pues nosotros de la parte del Congreso sí que vamos con las cloacas, y de tema destacado grande seguimos con el culebrón Marlaska.
Bueno, que no deja de ser dos caras de la misma moneda, si lo entiendo bien.
Sí, sí, sí. Nosotros, bueno, pues damos una parte más de todo lo que ha pasado con De los Cobos, y bueno, mañana contamos cómo se vulneró el protocolo y se le negó que tuviera derecho a defensa, que al parecer, yo no lo sabía, es el procedimiento que se marca la Guardia Civil, que antes de comunicarles el cese tienes que llamarle al menos y decir, oiga, le vamos a destituir por esto, usted qué tiene que decir. Y ese derecho también se le vulneró, y De los Cobos, bueno, como ya adelantábamos, ¿te acuerdas? Justo la semana pasada cuando hablamos, pues irá a los tribunales por este asunto.
Bueno, deduzco que una vez más, de los contertulios de los miércoles, la que por obligación profesional ha estado más pendiente de lo que ha ocurrido en el Congreso ha sido Anabel. Anabel Díez, bienvenida, muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Y además, como ya el estajanovismo de la nueva tecnología obliga a ir renovando, he ido siguiendo tus sucesivas, digamos, versiones. Porque,
sí.
Pero es verdad que durante un tiempo te ha estado preocupando, vamos, a ti no, quiero decir, a la medida en la que trabajas, el clima que se establece en el diálogo entre el gobierno y la oposición, ¿eh?
Sí, la verdad que nosotros también hemos diferenciado, hemos hecho dos partes muy muy diferenciadas. Por un lado, el asunto Marlaska, de los Cobos, y por otro lado, bueno, hemos tratado de darle una vertiente más política, y coincido con Álvaro en que ha costado, hoy ha costado, hoy ha costado tantas horas de pleno, porque los argumentos, bueno, eran ya bastante conocidos, y ya yo creo que lo dije la semana pasada, sí lo comenté, Luis, que el asunto que nos ocupa, la pandemia, digo, para pedir la prórroga, no que no sea importante el tema Pérez de los Cobos, y nosotros vamos, le damos muchísima importancia, pero que el asunto pandemia parecía un asunto colateral.
Sí.
Y hoy ha vuelto a pasar lo mismo. Ahora hablaremos de ello. Sí, era un asunto casi colateral. Por eso nosotros, yo en un primer momento, pues como esto ya el cruce de reproches ya es cansino, a veces yo creo que nos ponemos un poco de corcho, y quizá, bueno, no hay que perder la sensibilidad, porque hay algunas cosas que no son, algunas descalificaciones que a lo mejor no son razonables ni tolerables, como pasó la semana pasada, tanto por parte del PP como de Podemos. Pero bueno, hoy, pues la verdad, yo también estaba atenta a ver algún anuncio, porque bueno, este chip no lo podemos perder, el chip informativo, de a ver si había algún anuncio de Pedro Sánchez. Bueno, pues nada, ya estamos pendientes del próximo decreto, que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, y a ver qué contiene, porque será una sustitución de todo lo que pueda hacer el estado de alarma ya sin estado de alarma. Bueno, un poco pendiente también estaba de eso.
El famoso plan B, yo creo que desde el punto de vista informativo, eso os quería preguntar, a ver qué podemos concretar, si es que podemos concretar algo, porque lo que ha dicho el presidente del gobierno es tan general que no sé muy bien exactamente consiste, si va, digamos, a fabricar por decreto ley una norma, que a mí me sorprendería, porque jurídicamente es muy discutible, que permita, por ejemplo, impedir la movilidad en ciudad, en los lugares donde hay más retraso en esto de las fases, ¿no? Entre otras cosas, porque restringir derechos fundamentales a través de decretos leyes, yo no sé si eso es muy ortodoxo, la verdad, me parece que no, pero bueno, no lo sé, es que tampoco sé muy bien lo que pretende el presidente del gobierno. ¿Vosotros tenéis pistas al respecto?
Yo creo que, por lo que se sabe o por lo que han comentado, lo que pretende es poder seguir manejando la restricción de aforos en los sitios, el uso obligatorio de la mascarilla, pero yo no tengo claro que vaya a entrar en nada de restringir la movilidad. Porque, bien como dices tú, no está claro cómo lo puedes desarrollar. Aparte de que es muy discutible, como siempre, esto de los decretos, porque es una cosa ya que Sánchez tiene como habitual, pero es muy cuestionado lo de que se pueda realmente acotar la movilidad. Y, sobre todo, hay una cosa que me ha podido someter la atención. A lo mejor hasta el día 1 de julio puedes acotar la movilidad, no sé cómo, pero si tú luego estás dejando entrar a los turistas, ¿cómo vas a decir a alguien que no se puede mover de comunidad en comunidad?
Eso está claro, pero fíjate, yo esto, digo por dar pistas, yo he entrevistado a Ignacio Aguado por otro tipo de motivos, pero claro, le he preguntado qué pasa con Madrid, él es el vicepresidente del Gobierno Regional de Madrid. El estado de alarma decae, eso lo sabemos, el día 21 de junio, y por lo tanto, todos los que no estén en fase 3 el 21 de junio, pues en teoría no tienen derecho a la movilidad, porque solo se pueden mover entre comunidades aquellos que hayan superado la fase 3, según el plan del gobierno. Y entonces le he dicho, ¿ustedes pueden hacer algo para impedir la movilidad? Diciendo, no, o sea, las comunidades autónomas no tenemos esa capacidad. No. Y él me decía, yo estoy esperando el decreto del gobierno. Pero claro, el decreto del gobierno, y además me ha dicho, el que tiene que impedir la movilidad en Madrid, en Barcelona, en Castilla y León, que son las que tienen retraso, es el gobierno central, no son los gobiernos autonómicos. Por lo tanto, se desvincula, digamos, de la devolución de competencias a las comunidades autónomas. Por tanto, yo, como estoy hecho un lío, por eso os preguntaba,
Bueno, es que yo creo que va a ser muy interesante conocer el contenido de ese decreto, porque sabremos por fin si el gobierno mantiene la restricción de la movilidad en las comunidades autónomas de fase 3, por ejemplo Madrid y Barcelona, las provincias. Si eso es así, estará demostrándonos por la vía de los hechos que era falso, rotundamente falso, siempre aquello que nos dijo de que la restricción de la movilidad estaba ligada al estado de alarma. Es decir, había instrumentos.
Acabamos de perder la comunicación con Álvaro, espero que solo con Álvaro.
Sí, aquí estamos.
Sí, no, ahora la recuperamos. O sea, Anabel está y Pilar también, me imagino, ¿no?
Sí.
Bueno, eso está bien. No, lo que decía Álvaro, lo que pasa es que eso nos lleva, yo creo que lo que quieren es cubrir ese vacío legal. Es decir, esto es el famoso plan B. Lo que pasa es que no sé hasta dónde pueden llegar, claro.
Yo tampoco, pero vamos, y yo creo que en este momento nadie. Es decir, el estado de alarma, esto lo tenemos hasta el día 21 de junio. Bien, a partir de ahí, los cambios que pueda hacer, que supongo que es en distintas materias, pero bueno, vamos a centrarnos en la sanitaria, porque podría ser, no lo tengo en absoluto seguro, que a través de una modificación, siempre modificando, de alguna de las leyes que tenemos, singularmente de la de salud pública, se puede establecer el cierre, el confinamiento de una ciudad, de un pueblo, en razón por razones de emergencia sanitaria. Que esto no se puede hacer, parece que tiene que ser de una manera muy localizada. Este era el argumento que daba el Gobierno para decir que necesitaba el estado de alarma, porque cuando se pone el ejemplo de Igualada, por ejemplo, cuando lo hizo Cataluña, decía, bueno, sí, es que una localidad en concreto sí se puede aislar, pero no ni una provincia, estábamos hablando casi como de algo municipal. Y el Gobierno sostenía que con las leyes actuales, incluso las sanitarias, no se podía alcanzar ese nivel en una provincia. Y luego, por otro lado, me parece, yo lo estaba primero intuyendo y luego ya tenía alguna pista de que lo que ha dicho, lo que te ha dicho Luis, el vicepresidente Aguado, bueno, lo piensan otros presidentes, el tomar decisiones, sobre todo si son restrictivas, pues da un poquito vértigo. No gusta demasiado, es mejor que lo haga el gobierno central. Y entonces está pasar de, como se ha dicho, de la cogobernanza a la gobernanza, es decir, pasar todo el la pelota, pasar, dejarla en el tejado de las comunidades autónomas, bueno, pues también es una liberación para el gobierno central y es pedirles que asuman la responsabilidad. Pero, de todas formas, ya que el gobierno, es decir, un poco castizamente, ya ha hecho el gasto, de todo digo el gasto en términos políticos, pues supongo que se mantendrá la potestad de si una situación de extrema gravedad, estoy hablando del punto de vista sanitario, pues que tenga la llave para poder someter a la población a confinamiento, claro, tomar las medidas que sean oportunas.
Claro, pero eso nos devuelve al punto en el que estaba el discurso de Álvaro cuando se ha perdido la comunicación. Es decir, y eso demostraría, por la vía de los hechos, que sí que se podía hacer de una manera distinta a la invocación del estado de alarma. Si entiendo bien, esa era tu tesis, Álvaro.
Sí, sí, eso es lo que trataba de decir cuando se ha cortado. Que precisamente yo estoy a la espera de ver exactamente qué contiene el decreto, porque probablemente si el gobierno mantiene la restricción de la movilidad nos estará demostrando que sí era posible hacerlo sin estado de alarma, como siempre se le dijo por numerosos expertos, por el Partido Popular, por Vox y por mucha otra gente. Es decir,
otros
yo
decían
creo que
lo contrario también, Álvaro, ya lo hemos hablado muchas
sí,
veces.
Sí, lo
otros
discutido.
Juristas decían lo contrario
hemos,
también.
Lo hemos
pero
discutido,
bueno.
Discutido, pero yo me he encontrado juristas que dicen que cambiando un solo artículo de la ley de seguridad de emergencia sanitaria es posible la restricción. Entonces, evidentemente, vamos a esperar a ver qué va a hacer el gobierno. Yo sinceramente creo que el gobierno, como decía antes Pilar, no se va a meter en el tema de la movilidad, lo va a dejar un poco en manos de las comunidades que tomen medidas restrictivas.
Pero
y
las comunidades
tal.
No quieren, mientras
no,
tú
no,
estás...
Ya, ya, ya,
mientras...
Yo decía que las comunidades les cuesta trabajo, claro, y les tiembla
no, pero
un poco de temblor.
Pero,
es que las
comunidades... No, iba a decir solo una cosa, que yo creo que el gobierno juega con dos hipótesis, o al menos con dos opciones. Una, que cuando llegue el día 21 y Madrid y Barcelona entren en fase 3, empiece a haber una especie de clamor generalizado por toda España para que el gobierno tome medidas que impidan salir a los madrileños de vacaciones a Torrevieja, a Málaga, a Santander y hacia donde sea. Es decir, que haya una especie de clamor por parte de los varones pidiéndole a Sánchez que haga un estado de alarma solo específico para estas dos provincias muy pobladas, y durante los 15 días siguientes, o bien la otra opción, que sería esperar a que la propia evolución de la epidemia acabe por, o bien, confirmar que no hay riesgo ninguno y, por tanto, no hay que restringir la movilidad, o bien, si hay un repunte de contagios o de muertes, usarlo como argumento para, en Madrid y en Barcelona, mantener la restricción de la movilidad. Es decir, yo creo que aquí el gobierno, sinceramente, yo no considero que esta sea definitivamente la última prórroga del estado de alarma. Es verdad que esto nos lo ha dicho Sánchez, pero bueno, yo le he escuchado a muchos dirigentes políticos desde hace 4 semanas que iba a ser la última prórroga y llevamos ya un mes con esto. Es decir, yo creo que aquí el gobierno se reserva la posibilidad de cualquier circunstancia que pueda cambiar en la agenda, pues hacerlo.
Sí, pero eso no quita para que el decreto nos tenga que dar pistas el martes que viene,
sí,
antes
sí, claro,
del día 21. ¿Qué ibas a decir, Pilar, que te hemos cortado? ¿Hemos perdido a Pilar?
Uy, cómo se está poniendo hoy.
Sí, hoy estamos teniendo un día absolutamente movidito. No sé qué pasa. No está Pilar. ¿Está Pilar o no está Pilar?
Sí, está.
Perdón. No,
es que se cortó antes, sí.
Sí, te preguntaba, Pilar, antes que ibas a hacer uso de la palabra y te hemos cortado miserablemente.
No, que precisamente este debate de la movilidad y de cómo se podía restringir fue en el que, pues, en comunidades del PP, cuando Casado planteaba el no apoyar el estado de alarma cuando antes de que hubiera estas nuevas alianzas, sí. Y había muchas comunidades del PP que le trasladaban a Casado. El problema que ellos veían fundamentalmente era esto de la movilidad, era decir, sí, si no tenemos un estado de alarma, nosotros no vamos a poder garantizar que no haya esta movilidad. Y hubo ese debate entre el presidente de Castilla y León, el presidente de Galicia, que trasladaban a... ¿Os acordáis cuando aquella sí. polémica de que si Feijóo había pactado o había dado a Carmen Calvo el apoyo o el respaldo, decir, nosotros sí que estamos a favor del estado de alarma, o yo sí, Galicia, sí. era precisamente por este asunto, porque ahí viene la complicación, ¿cómo lo puede regular?
Bueno, el martes saldremos de dudas, o sea, eso sí, está más claro sí. que el agua.
Hoy sobre la movilidad, como ha mencionado Álvaro, Madrid y Barcelona, que parece que el grito en el resto de España es que vienen los madrileños.
Claro.
Y hoy en el debate, esperable, pero reconozco que me ha llamado la atención el representante del BNG, del Bloque Nacionalista Galego, Néstor Rego, se llama este diputado, Néstor Rego, pues ha dicho, en su alocución, se ha dirigido al presidente del Gobierno y le ha dicho, tenemos conocimiento de que ya hay madrileños que están entrando en, como él dice, en nuestro país, en la comunidad autónoma, él siempre dice nuestro país, sí, está entrando en la comunidad autónoma galega y tenemos las pruebas porque nos lo están diciendo en algunos municipios. Se ha hecho un silencio y sí, ha respondido Sánchez y dice, bueno, pues evidentemente no tengo idea de ese asunto y no se puede salir de Madrid e ir a otra comunidad autónoma, habría que justificarlo mucho. Y entonces, pues claro, aquí toda base de la Guardia Civil, pues dice, se lo diré al ministro del Interior, que mire este caso, a ver si es verdad que están saliendo madrileños hacia Galicia. O sea que fijaos, primero la denuncia, reconozco que me llama la atención, Bloque Nacionalista Galego, que vienen los madrileños. Y bueno, y luego la respuesta del presidente del Gobierno, es decir, pues se lo diré al ministro del Interior, que tome medidas y que sean más, todavía, si cabe, más diligentes. Cuando enfile los madrileños la carretera de Coruña, no sé cómo irán, pues que a ver dónde van. Bueno, pues, lo contaba, porque me ha llamado la atención.
Sí, déjame que utilice además ese puente, esa invocación al ministro del Interior, porque no sé si está el ministro del Interior en este momento para... preguntar sobre el tráfico de los madrileños. Yo lo he visto con una cara regular en televisión,
fatal, ya sabéis sí. que me fijo mucho en las caras,
sí, sí, sí.
pálido y además más delgado. Yo, bueno, perdonad estas interpretaciones que hago casi de tipo personal, pero es que es así, yo le he visto muy pálido, muy mala cara,
sí, sí, yo muy, coincido contigo.
Más delgado, y un gesto contrito. Yo creo que lo está pasando, como no puede ser de otra manera, lo está pasando muy mal, claro.
Y no se ha llamado la atención a ninguno de los tres, porque ya la línea argumental, después de habernos vendido que estaba haciendo reforma de la cúpula de la Guardia Civil,
sí.
y que de repente hoy se desmarque diciendo que él no ha cesado al señor Pérez de los Cobos,
madre mía,
que la cesó el secretario de Estado a petición de la directora general de la Guardia Civil. No entiendo, ¿eso cómo lo interpretáis?
Bueno, yo creo que es muestra de su tremendo nerviosismo y que ya no sabe cómo justificar todo lo que está pasando, ¿no? Porque además es un argumento que demuestra que por tanto tiene razón toda la oposición cuando le pide que dimita, porque si la destitución de Pérez de los Cobos se produce como consecuencia de que lo pide la directora general de la Guardia Civil y es ella la que firma precisamente una carta en donde se dice que la destitución obedece a que no transmite información sobre una investigación judicial, pues entonces está claro. O sea, hasta ayer podíamos sospechar que Marlaska no supiera de ese documento firmado por la directora de la Guardia Civil, pero claro, si él ahora está diciendo que la destitución es sobre gracia de la directora de la Guardia Civil, pues entonces no hay que esperar nada más. Está claro que aquí o dimite Marlaska o él tiene que cesar a María Gámez, que es la directora de la Guardia Civil.
Yo creo que por ahí va a ir la cosa.
¿Tú crees que se la va a cargar?
Bueno, yo creo que no, quizá no, no ahora mismo, pero sí creo que alguien, ellos asumen que alguien va a tener que caer, porque si no la Guardia Civil tampoco lo van a entender. Esto no es como aguantar a Ábalos y ya está, que puede irse aplacando, sino que en la propia Guardia Civil piensan que tiene que haber una cabeza, no sé si de turco en este caso, sí, porque Marlaska no va a dimitir. Aunque es verdad que decía la gente de la Audiencia Nacional, sus excompañeros, que como bien comentaban a ver, lo veían muy tocado y que incluso en algún momento había comentado esa idea de que no sabía si merecía la pena. Pero yo creo que va a ser la directora de la Guardia Civil la que acabe cayendo.
Otra cosa distinta es que a lo mejor, claro, vamos a ver, no sé lo que va a pasar, no sé qué información dais mañana en La Razón, Pilar, pero a mí me da la impresión de que la vía judicial, sobre todo por la no tanto por las demandas de los grupos parlamentarios, sino por la propia iniciativa de la juez del 51, es decir, que ahí está el secretario de Estado de Seguridad y está la directora general de la Guardia Civil, que no son aforados. Quiero decir que es que ella puede proceder contra los dos sin ningún tipo de cortapisa, ni de suplicatorio, ni de nada de esa naturaleza. Y yo no sé muy bien si eso va a tener un recorrido fácil. En todo caso, lo que está claro es que hoy la estrategia de Marlaska ha sido muy sorprendente. Yo no sé si tú te la esperabas, Anabel.
No, otra versión no me esperaba, porque ha ahondado en lo que ha dicho hasta ahora, pero ahora pero lo que había dicho hasta ahora, pero ha añadido además el casi iba a decir como un acto, el cese es casi un acto de defensa del propio Pérez de los Cobos para no manchar su currículum. Es decir, es un culpable, no sabemos de qué, si de la propia filtración es eso de lo que se le estaba presuntamente culpando, y entonces mejor es cesarlo que no seguir adelante con lo que ya sabía. A mí me ha quedado esa impresión, lo he preguntado a los compañeros que están más en del periódico, que están en este tema, y también han entendido lo mismo. Ahora, que puede ser...
Yo no lo interpreto así, fíjate bien, es verdad que desde la distancia... Lo interpreto más por la vía, no sé si Voz Populi lo interpreta exactamente como yo, pero por el titular parece que va por ahí. O sea, la línea argumental de Sánchez, eso ha quedado claro, es, oigan, el señor Marlaska no solo es un villano, dicho sea coloquialmente, sino que es un héroe. Es decir, que está desmontando la policía patriótica. Y por lo tanto, lo que yo he interpretado es que no han querido hacer sangre con el señor Pérez de los Cobos, al que se han cargado porque pertenecía, digo yo, a esa policía patriótica.
Bueno, si no estamos diciendo cosas distintas, Luis, no estamos diciendo cosas distintas. Es lo que vosotros, lo que estás diciendo tú y lo que dice Voz Populi, pero también incluso hay una velada acusación, a mí me ha parecido, de estar metido de hoz y coz el señor Pérez de los Cobos en este caso de la filtración del documento. Y vaya por delante que a los periodistas, que lo sepan los ciudadanos, lo de las filtraciones vivimos de ellas, es decir, que nos gustan, que no nos entra ese escrúpulo. Pero bueno, en cualquier caso, no sé si podemos coincidir en que Sánchez le estaba acusando de algo, o sea, pérdida de confianza y algo más.
Pero a mí me parece que es gravísimo que un presidente del gobierno hable de policía patriótica, porque el presidente del gobierno está poniendo bajo sospecha, en este caso a la Guardia Civil y a la policía, porque está asumiendo que hay gente que está trabajando en las cloacas, que diría Iglesias. Oye, ya sabemos que hay una causa abierta en la que está el señor Villarejo, que eso se está investigando, pero a partir de aquí el presidente del gobierno no puede sembrar esta duda sobre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. A mí me parece gravísimo.
Claro.
Para intentar salvar a Marlaska, decir que hay una policía patriótica y que ellos están aquí como para limpiarla y purgarla.
Claro. Eso es a mí lo que me parece más preocupante, ¿no? Y por eso nosotros hemos puesto ese titular esta tarde en cuanto hemos escuchado las palabras de Sánchez, porque hasta ahora sabíamos que había un partido político que se llama Podemos, que considera que hay instituciones en el Estado que están plagadas de franquistas, autoritarios, fascistas y toda clase de seres que solo merecen morir. Entre ellos, pues lógicamente los jueces, y entre ellos pues la Guardia Civil, la policía, en fin, todo esto. Hasta ahora era Podemos. Sabíamos que Podemos identificaba todo ese mundo con lo peor. Y así se nos había trasladado por parte de Pablo Iglesias en innumerables ocasiones y en concreto en ese caso judicial en el que él está inmerso, como recordaba ahora Pilar. Pero claro, lo preocupante es que hoy el presidente del Gobierno asume ese discurso de que la policía y la Guardia Civil están podridas y denuncia que efectivamente hay ahí unos agentes tóxicos a los que hay que eliminar o remover de sus puestos. Y esto me parece que traslada a la sociedad en su conjunto un mensaje nefasto, porque, en fin, hasta ahora teníamos todos una idea bastante, en fin, no sé, yo creo que en general en la sociedad española había una muy buena idea sobre la Guardia Civil, y el presidente del Gobierno, con su discurso de hoy, lo que hace es sembrar la duda, extender una mancha de sombra sobre un cuerpo que, en teoría, estaba más o menos inmaculado. Es verdad que con unos informes a veces chapuceros y tal, pero la Guardia Civil es una institución que ha funcionado durante los últimos años. Y que el presidente del Gobierno se ponga el primero en la manifestación a despotricar contra determinados mandos de ese cuerpo, me parece que no es apropiado. Y me parece muy preocupante que le compre el discurso a Podemos. Porque Podemos está en ese discurso desde hace tiempo, intentando erosionar a todo lo que le molesta. Y esto va a ir a más. Yo creo que esto va a ir a más porque aquí van a meter a los jueces, aquí están también los medios de comunicación que no les gustan, en fin, aquí hay todo lo que suene a crítica y a oposición.
Bueno, vamos a ir por partes. Yo todavía, en fin, no el discurso de que España va camino hacia una situación dictatorial, pero a por jueces, a por medios de comunicación críticos, a por la Guardia Civil, pues bueno, yo creo que hay miles y miles y miles de guardias civiles que entre ellos algunos nos están escuchando, incluido un sobrino mío, pues que tienen toda la iba a decir casi la veneración de los ciudadanos. Que haya algunos mandos que lo hayan hecho mal, no lo sé. Que están siendo, como el caso del señor Pedro de los Cobos, acusados o cesados de una manera injusta, pues se sabrá. Que hubo una llamada policía patriótica que hizo informes. No sé quién se inventó lo de policía patriótica, la verdad, no sé.
Desde luego el origen es Jorge Fernández Díaz, ¿no?
Jorge Fernández Díaz, sí, quiero decir el origen, por supuesto, quiero decir la denominación.
Dejadme que diga que a mí me molesta profundamente decir policía patriótica, porque yo entiendo que toda la policía debería ser patriótica.
Por supuesto, también es que eso es un nombrecito, por eso he dicho no me gusta mucho.
Habrá que decir que Sánchez en todo momento ha dicho la mal llamada policía patriótica.
Por eso, vamos a poner las cosas en su sitio, porque hoy estábamos todos, hoy que era el día en que ha reivindicado la patria de todos y la España de todos, y bueno, y que en unos casos, decía Pilar, que está la causa abierta, pues eso, entrar en casa del señor Bárcenas para sacar informes que podrían comprometer al Partido Popular, es decir, hay acciones de policía y algunos mandos de la Guardia Civil del anterior gobierno que están siendo investigados y el asunto está judicializado, es decir, que no estamos hablando de algo que ocurrió en Marte. No, eso ha pasado. Y yo creo que el Gobierno, en este sentido, no sé si el Gobierno entero, esto le afecta, por supuesto, el señor Marlaska está tocadísimo porque están tres de las cuatro asociaciones judiciales en contra de su acción y ahí hay que llegar hasta el final y yo creo que se llegará. Pero bueno, creo que debemos de ser un poco prudentes en decir que el Gobierno quiere acabar pues con toda la cúpula de la Guardia Civil y de la Judicatura y de los medios de comunicación.
Pero fíjate que además precisamente lo que se hablaba de esa mal llamada policía patriótica o lo que se decía que estos policías o guardias civiles no estaban actuando bien es precisamente lo que vemos según el documento que se ha hecho público que intentó hacer Marlaska. Según ese documento, o Marlaska, precisamente lo que querían hacer era lo que ellos o lo que se ha visto, lo que se está investigando, si se hizo un mal uso de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Y eso es lo que estaba haciendo, según ese documento, insisto, Marlaska. ¿Por qué? Porque está pidiendo una información. Y luego me llama mucho la atención que pasemos del discurso de la cloaca, la policía patriótica, que hay que investigar, hay que purgar, hay que mirar, porque lo que está haciendo Marlaska es luchar contra estos señores, cuando Marlaska el otro día dijo que el señor Pérez de los Cobos tenía un expediente intachable. Entonces, o una cosa o la otra. Y me parece que el señor Marlaska, por lo que yo le conozco, por el respeto que le he tenido como juez e incluso como ministro, creo que debería haber presentado su dimisión. Oye, lo has hecho mal, se ha publicado y ha salido y deberías asumir tu responsabilidad, porque es que hoy ya tirar por elevación contra la Guardia Civil me parece ya inasumible.
Sí, pero quien ha tirado por elevación ha sido el presidente del gobierno, no él. Antes decía Anabel que a lo mejor estaba insinuando la posibilidad de que no han querido tampoco manchar excesivamente el currículum del señor Pérez de los Cobos a través de la filtración, pero yo te recuerdo, Anabel, que si tú tienes, o sea, eso es un delito. Es verdad que los medios de comunicación nos vienen muy bien que se cometan, pero es un delito.
Es un delito la filtración. A eso se ha aferrado, a eso, claro, se ha aferrado Marlaska, a la filtración.
Pero el problema es si tú, presidente del gobierno, ministro del Interior, tienes conocimiento de que un oficial de la Guardia Civil ha cometido un delito, ¿no te lo puedes callar?
No, o sea, a mí me ha parecido mal esa apreciación porque me parecía el típico recurso de... y que se dé por satisfecho.
Sí, claro.
Pero es que como contáramos todo lo que sabemos, me parece mal, porque si ha cometido algo ilegal sería naturalmente un delito. Lo decía con ese retintín, lo decía en sentido crítico hacia Pedro Sánchez, que utilice ese argumento.
Pero es que yo lo que quiero sencillamente subrayar es que, además, si tú tienes conocimiento de la comisión de un delito y no lo denuncias, cometes otro delito.
Eso es.
Claro. Es decir, que el presidente del gobierno, si está deslizando esa insinuación, está deslizando una autoacusación.
Pero es que es peor todavía, Luis, porque es que sabemos que es todo mentira. Es que, vamos a ver, lo que está diciendo, la teoría que se ha sacado el gobierno de que Pérez de los Cobos filtró el informe, es completamente falsa. Y cualquiera que los que están trabajando en temas de interior y tal, saben, los periodistas quiero decir, saben que eso no viene de Pérez de los Cobos directamente. O sea, el informe no se filtra a través de Pérez de los Cobos. Segundo, nosotros aquí estuvimos hablando ya la semana pasada de que cuando Marlaska destituye a Pérez de los Cobos, lo hace porque pide el informe y no se lo da. Y justo a las 2 horas de destituirle, Marlaska ya tiene el informe encima de la mesa. Eso lo publicó Voz Populi en la tarde del martes pasado y el diario El País también 3 horas después esa misma noche. Es decir, que es que sabemos que Marlaska, después de destituir a Pérez de los Cobos, tuvo conocimiento del informe completo encima de su mesa. Es decir, no es verdad que lo haya destituido porque resulta que es que le filtró a la prensa el informe. No. Que le había pedido el informe, que no se lo dio, y como no se lo dio, lo destituyó. Y en cuanto lo destituyó, tuvo acceso al informe.
Ojo, porque estamos llamándole, si aceptamos esa tesis, Álvaro, mentiroso con todas las letras, ¿eh?
Bueno, yo lo dije ya la semana pasada. Yo ya la semana pasada dije que mintió, y afortunadamente el papel que salió ayer a la luz confirma la mentira.
Bueno,
claro, confirma la mentira, porque
además,
le han destituido por no darle el informe.
Día, ¿no? Es decir, que si la teoría o lo que según dice ahora Marlaska era que había filtrado un informe, que nos lo hubiera dicho en la primera explicación.
Claro.
Yo recuerdo que el otro día en el Senado él dijo que ni él ni nadie
ni
de
él,
su equipo había hablado con Pérez de los Cobos para pedirle información ninguna sobre ese caso.
Pero si tu periódico creo que fue también el que publicó que habían hecho 4 llamadas telefónicas. O sea, si es que hay...
Sí, pero si la última de la directora general de la Guardia Civil ya para decir que estaba cesado, que esa es una fórmula un poco rara, un domingo por la noche.
Claro, bueno. Si es que se le ha requerido por activa y por pasiva, si es que todas las informaciones que se han ido publicando durante la semana pasada van en la dirección contraria a la teoría que hoy se ha sacado o ayer se sacó el gobierno de la manga. Es que no es verdad. Entonces yo creo... Que conviene decirlo, dice Luis, es que es muy duro lo que estamos acusando de mentir.
Yo no he dicho que sea duro, yo digo que seamos conscientes. Yo fui el primero.
De lo que se está diciendo.
Pero hay que reconocer una cosa, Luis, es que este gobierno ha aprendido durante el paso del tiempo que mentir sale gratis. O sea, es que no nos acordamos ya de las 18 versiones del señor Ábalos cuando el tema de Delcy Rodríguez, o
Flash, no nos acordamos del señor Rufián, bueno, perdón por la broma.
No, pero quiero decir, no nos acordamos de las mentiras en las que hemos pillado a Sánchez, por ejemplo, durante el estado de alarma, cuando se inventaba informes de la Johns Hopkins, cuando se inventaban rankings de la OCDE, o por ejemplo, una mentira de hoy mismo. Es que, claro, nadie se escandaliza, pero debo ser yo el único imbécil. Yo, escuchando hoy a Sánchez, me he revuelto de la silla cuando le he escuchado decir que España ha sido el primer país de Europa en iniciar la desescalada, cuando es exactamente lo contrario. España fue el último país de Europa en presentar un plan de desescalada. Entonces, claro, todo,
de
mentir sale gratis.
De atenuación, Álvaro. A ver si te aclaras. Pues, sí, la palabra desescalada está prohibida en este programa.
O de desencierro, ¿no? Que nos habían dicho,
claro,
también. Que
te dé la gana, pero todo menos desescalada, que es una palabra que no existe. Os voy a poner una multa a cada uno de los contertulios de un euro cada vez que lo digáis. A ver, es que rápidamente cambiáis de metodología.
Sí.
Pero bueno, en todo caso, yo estaba tratando de tirarle de la lengua a Pilar a ver qué contaba concretamente, porque nos había dicho Pilar al principio que partía la razón, la portada, y que tenía una referencia a la Guardia Civil, y seguro que ahí hay algún tipo de primicia, Pilar.
Bueno, en el último minuto del programa que nos lo diga, que prometemos que no llamamos a nuestros medios. Así no,
no, bueno, nosotros llevamos el estado de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, que os acordáis que decían que había dimitido porque se iba a jubilar. Pues él leyó su carta de dimisión ante altos mandos de la Guardia Civil en una videoconferencia, y en esa carta él denuncia que ha habido una purga política, que al señor Pérez de los Cobos no se le ha dejado el derecho de defensa que se tiene siempre dentro de la Guardia Civil cuando te van a abrir un expediente o a expulsar, que es llamarte antes, y bueno, desmonta toda esa teoría de la jubilación y pone de manifiesto lo que se ha vivido estos días en la Guardia Civil.
Bueno, no está mal. Oye, ¿habéis oído, por cierto, digo, por dedicarle aunque sea los últimos minutos al asunto de la crispación, que a mí particularmente tanto me encocora? ¿Habéis oído Anagramas, me imagino?
Sí.
¿Y qué opináis?
Bueno, yo creo que es muy Anagramas, ¿eh? Y en su... Sí, a mí me ha parecido que no se pone equidistante, iba a decir que era equidistante, pero no, pero sí que ha hecho una diatriba importante, porque a ella, además, esto le perturba mucho. Ella tiene otro estilo y ella está muy enfadada desde hace mucho tiempo, vamos.
A mí me ha recordado en parte, es verdad que con su estilo, un poco melodramático, yo simpatizo mucho con ella.
Pero sí.
El fondo de la argumentación era el mismo que el que hizo Patxi López el otro día en el Senado, por la tarde. Después de pedir perdón por su comportamiento de la mañana, ¿eh?
Sí, es la sociedad, espera otra cosa de nosotros, no nos merecemos el puesto que tenemos, le falta decir, y el sueldo que ganamos. Es muy Anagramas, ¿eh? Es una mujer que, bueno, que yo creo que es una buena política, muy entregada, muy comprometida, pero hoy se ha situado, bueno, Luis, en muy Anagramas. Ella es así, ella pues se coloca siempre cuando las cosas ella cree que han alcanzado un punto que ya lo que producen, yo estoy un poquito de acuerdo, sí que estoy con ella, ya una sensación en buena parte de la opinión pública de desánimo, ella ahí se coloca y hace una llamada de atención. Sí, se puede recordar a lo que hizo el otro día Patxi López y lo que ha hecho en privado. Lo que ha hecho en privado Meritxell Batet, que hoy no ha llamado atención a nadie, pero estos días, desde el lunes, ha estado llamando a todos los portavoces, ha estado llamando a todos los portavoces para que, me ha contado, que hiciera uso, faltaría más, de su libertad de expresión hasta el grado máximo. Pero que ella el término, lo que les pide es respeto. Y ella cree que se faltó al respeto la semana pasada, pues que lo hizo Cayetano Álvarez de Toledo con Iglesias, y luego Iglesias con ella, y luego Iglesias con el diputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, y luego Patxi López no estuvo bien, porque se colocó de una manera un poco superficial, vamos a decirlo así, o frívola.
Sí, pero fíjate que...
Y bueno, pues un poco esa es la línea de Anaoramas es un poco la línea también de Batet, pero lo ha hecho más privadamente.
Bueno, a mí me gustaría que unificaran criterios en el Senado y en el Congreso.
Sí,
tienes razón.
¿Qué ibas a decir, Álvaro?
No, iba a decir lo mismo que ibas a decir tú, que el espectáculo de ayer del Senado fue también tremendo, o sea que y nadie les llamó al orden.
Y además la presidenta del Senado en ningún momento dijo retírese del acta de taquígrafos lo que se ha dicho, ¿eh? Es decir, que es una cosa que, chicos, lo que vale para uno vale para todos. O sea, al final, el Ku Klux Klan, la extrema derecha, un grupo parlamentario que se larga del Senado porque se siente ofendido por las cosas que están diciendo, y allí no pasa nada, y sin embargo el Congreso sí, pues yo no sé, a lo mejor habría que unificar un criterio parlamentario para saber exactamente hasta dónde llega, digamos.
Podríamos unificar lo de intentar utilizar menos palabras gruesas, ¿no? Y elevar un poco el debate.
Yo tuve la oportunidad recientemente de hablar con Ana Oramas y lo que ella está especialmente molesta con cómo se está desarrollando la comisión esta de la reconstrucción, porque es verdad que ahí se están viendo unas escenas tremendas. Muchas veces no las estamos viendo en televisión o no les estamos dando mucha importancia.
Están en directo, o sea, que si no están en directo
pero
todo.
Pero quiero decir que como sí, son muchas horas y tal, pues no, hay mucha información. Estamos enredados con Marlaska y tal, pero realmente ahí se están viendo unas escenas terribles, y es verdad que la escenita esta entre Pablo Iglesias y Espinosa de los Monteros, aquello, bueno, es que es propio de la barra de un bar. O sea, realmente yo creo que es un espectáculo inaudito y que deberían hacérselo mirar tanto el vicepresidente del gobierno como el diputado de Vox.
Yo,
¿no?
Porque... fíjate, pues yo que no simpatizo con Vox nada y lo
sabéis. No, bueno, en aquel caso, el vicepresidente, claro.
Yo creo que la verdad es que el señor Espinosa de los Monteros, no sé si hace bien yéndose o no yéndose, pero se comportó de una manera bastante civilizada.
Lo que pasa, Luis, que lo estropearon completamente cuando al día siguiente una diputada de su mismo partido utilizó también unos términos muy gruesos contra Podemos. O sea, yo creo que Vox el día de Pablo Iglesias estuvo bien, pero al día siguiente lo estropeó todo.
Entonces, eso pasó, sí.
Claro, entonces, y lo mismo le pasa a Podemos, porque claro, Podemos aquí apela algunos días a la concordia y no sé qué, pero luego es el primero que levanta los insultos y los ánimos en cualquier pleno, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos dos extremos. Yo creo que hay mucha preocupación, al menos yo con los diputados que he podido hablar, hay mucha preocupación con estos dos partidos, porque es verdad que están tensando demasiado la situación.
Bueno, no sé si son solo esos dos partidos, pero en todo caso, decía Anabel de las conversaciones privadas que había tenido la presidenta del Congreso con los portavoces parlamentarios. Lo que yo he visto, es verdad que no con tanta, digamos, atención como vosotros, porque estoy aquí en el submarino con otras historias, pero lo que yo he visto no parece que haya ido por la línea que a Meritxell Batet le gustaría, porque yo creo que vamos batiendo pequeños récords de semana en semana. O sea, la acritud, crispación, que es una palabra que utilizamos mucho, pero que es bastante descriptiva.
Sí, lo es.
Va creciendo, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente, hoy que Meritxell Batet no ha pestañeado, pero a pesar de que ha sido durísimo lo que se ha dicho, no han ocurrido hechos como los de la semana pasada, cuando Batet, equivocándose o no lo sé, pidió a Cayetana Álvarez de Toledo que retirara la frase de "usted es hijo de un terrorista" a Pablo Iglesias. Recordad que se levantaron de la mesa la propia Ana Pastor, vicepresidenta, y el secretario primero, Gil Lázaro. A esto no estamos muy acostumbrados. Yo no lo recuerdo que haya pasado nunca, que dos miembros de la mesa se levanten en desacuerdo con una decisión de la presidenta. Ese fue uno de los asuntos que pasaron y que hoy no ha ocurrido. También ocurrió que hoy he visto que Pablo Casado en absoluto lo ha hecho, y sé que ella también estaba más que disgustada, dolida, porque en el anterior pleno el señor Casado le dijo hasta 5 veces, señor Casado, tiene que terminar, y lo lógico, la cortesía parlamentaria es, presidente, estoy acabando, pues, y lo alarga todo lo que haga menester. En ningún momento se volvió hacia ella, como si no la escuchara. Bueno, dice, estas son cosas, son tiquismiquis. Bueno, yo creo que son relevantes y a mí me llamaron la atención, pero bueno, luego ya me consta que ella estaba disgustada y no le quitó la palabra, el micrófono. Ella, creo que estuvo pensando, no daba crédito a que nada menos que el líder de la oposición no se volviera un segundo, o sin volverse, dijera, presidenta, estoy acabando. Así luego lo alargan indefinidamente, que como si no la escuchara. Ella pensó si debía o no, por un momento, como hace con cualquier diputado, si se alarga mucho, quitarle el sonido, no lo hizo porque es el líder de la oposición y pensó que no debía hacerlo, pero me consta que se disgustó mucho. Hoy el señor Casado, se ha excedido en señora presidenta, yo creo que él mismo ha tomado nota.
Bueno, así sirve como ejemplo. Te diré, de todas maneras, tú lo sabes de sobra porque tienes muchas horas de vuelo en el Parlamento, pero hay gente que provoca precisamente que le quiten la palabra para ejercer de victimismo. No sé si esa era la estrategia de Casado, ¿no?
También.
Pero pues, lo hemos visto más de una vez.
Dicho lo cual, Luis, déjame decir que yo sigo sin entender por qué hay que quitar del diario de sesiones la frase de Cayetana Álvarez de Toledo y, sin embargo, la acusación de Pablo Iglesias diciéndole a Vox que lo que quieren es dar un golpe de Estado, eso sí que hay que ponerlo. Es decir, yo creo que aquí hay una doble vara de medir, o todo o nada. Y es más, yo casi soy partidario de que conste todo en acta.
¿Sabéis que consta?
Sí,
consta.
Sí,
se pone entre corchetes. En el diario de sesiones y luego se explica en un pie de página que la presidencia ha retirado estas palabras, pero vamos, quedan ahí grabadísimas, pero entre corchetes.
Pero no ha pedido que se retiren las acusaciones de Pablo Iglesias contra Vox, no ha pedido retirarlas.
Eso fue en la comisión de reconstrucción, efectivamente.
Claro, pero es que son unas acusaciones gravísimas.
Porque
estás acusando de querer dar un golpe de Estado al tercer partido político de España. No.
Una pincelada muy breve sobre Cayetana y un poco el debate que se ha abierto en el PP, que además hoy no le ha hecho ningún favor el señor Abascal haciendo esa defensa de Cayetana. En el PP hay muchísimo, muchísimo malestar con el papel de Cayetana. Ya sabéis que luego está este lado de los Feijóo y todos estos, que los vamos a llamar los moderados, que dicen que no se puede tener ese discurso, pero también hay otros de Génova que dicen que, hombre, que si Cayetana va a ir a cada sesión a robarle el protagonismo a Pablo Casado, pues que se lo ahorre. Digo, por esta pincelada de que también todo esto internamente pasa factura.
Sí, desde luego que sí. Bueno, señores, ha sido un placer una vez más. Os tengo que despedir cordialmente, pero ya ha llegado nuestra hora. Así que, Anabel, un beso muy fuerte.
Igualmente.
Y otro para ti, Pilar. Y para ti un abrazo también, don Álvaro Nieto.
Gracias, uno otro para ti.
Y antes de despedirme de los oyentes, les voy a dar un consejito que les vendría muy bien, por cierto, a las señorías que calientan los escaños del Congreso. Un poquito de Can Plus.
Sí, Luis, muchas veces tenemos demasiadas cosas en la cabeza, no nos dejan relajarnos y tenemos que aprovechar nuestras horas de descanso. Si ese es nuestro caso, pues tenemos que dejar de dar vueltas en la cama y tener un sueño de calidad que vamos a conseguir, como bien dices, con Can Plus, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Can Plus lo podemos encontrar en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo
Natural. Cuídense mucho, amigos, y hasta mañana.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.